Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ¿a qué no sabes, Ángel Expósito? No sé cómo estar de memoria, pero ¿a qué no sabes lo que ocurrió un 6 de mayo del año 2009? Es decir, hace 11 temporadas, ¿sabes lo que ocurrió?
¿Una Champion?
No, ocurrió ¿qué? Que Iniesta marcó el Iniestazo en Stamford Bridge. ¡Oye! Este gol de Andrés Iniesta que le daba al equipo de Pep Guardiola el empate frente al Chelsea, que a la larga le daba la opción de ganar una nueva Champions, tuvo consecuencias, y las consecuencias son muy especiales, porque 11 años después se dice que hubo un baby boom. Gil, ¿es verdad eso?
Es verdad, porque hoy Iniesta ha llamado a sus hijos, bueno, a los hijos del Iniestazo, ¿eh? Aquel 6 de mayo el manchego no fue el único que marcó. Al gol de Andrés le siguieron aquella noche otros goles de euforia a caballo entre el amor y el éxito europeo. Hoy Andrés Iniesta ha charlado en sus redes con Ignacio, con Josep Enric, chicos de 11 años, portadores del gran recuerdo de una noche de Champions con resaca.
Hola, ¿cómo estás, Ignacio? No se lo esperaba. Josep Enric, ¿te ha puesto tu madre el gol contra el Chelsea o no?
Sí. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vídeo te pusiste?
El vídeo del gol que tú hiciste antes de que yo había nacido.
Eres del Barça, ¿no?
Sí, muchísimo. Eras muy crack.
Gracias, hombre. Veo que eres del Barça, ¿no? Los dos.
Los dos.
Yo estuve en Roma y me enteré que estaba embarazada muy poquito antes de ir a...
Mi hermano mayor fue el primero que nos dijo, es que Josep Enric es un Iniestazo, y ¿por qué? Es el que cogió el calendario y hizo el cálculo. Y recuerdo el grito, ese partido que estaba ya todo perdido, todo perdido. Y nos diste una alegría a todos que puedes...
¡Qué alegría, sobre todo para los barcelonistas! Y qué cantidad de Iniestazos salieron después de aquel chicharro que marcó don Andrés en Stamford Bridge. Hoy tenemos noticias en España. Ya saben que ayer tres equipos pasaron los test. Hoy le ha tocado prácticamente al grueso de los equipos de primera y segunda. El líder, el Barça, Elena Condis, ¿ha pasado ya los famosos test?
Sí, esta mañana han ido llegando escalonadamente los futbolistas. El más madrugador era Sergi Roberto, poco antes de las 9. Una hora más tarde entraban Messi y Suárez, cada uno en su coche sin mascarilla. De hecho, solo 7 jugadores y Setién la llevaban. Una vez dentro de la ciudad deportiva se les ha suministrado a todos mascarillas, guantes y la ropa de entrenamiento en una bolsa. Todos los jugadores han estado unos 20 minutos en las instalaciones, salvo Suárez, que ha tardado un poquito más para examinarse la rodilla. Dembélé es el único que no ha pasado los test porque no está inscrito en liga por lesión. Ahora hay que esperar 48 horas para los resultados. Si todo va bien, el viernes empezarán los entrenamientos individuales.
Bueno, el Barça lo ha pasado, el líder ha pasado esos famosos test. ¿Cómo ha sido la jornada del Madrid, la jornada de los de Zinedine Zidane, Melchor?
Bueno, 56 días después Manolo han vuelto a Valdebebas. El primero en hacerlo y en entrar en esas instalaciones ha sido Karim Benzema a las 8:30 de la mañana. A partir de ahí, de forma escalonada y en intervalos de 10 minutos el resto, todos llegaban conduciendo sus propios vehículos, con alguna excepción, por ejemplo la de Marcelo, que ha tenido que ir en la parte trasera del coche puesto que no puede conducir, o el caso de los brasileños Vinicius y Rodrigo, que todavía no tienen carnet. La mayoría llegaban sin mascarillas, pero no ha habido ningún problema porque en las instalaciones les han entregado un kit con guantes y mascarillas. Zidane les ha recibido, les ha saludado individualmente, eso sí, guardando las distancias de seguridad, y han estado en torno a 15-20 minutos en las instalaciones para pasar ese test COVID-19 y el serológico. Como curiosidad, Mariano y Modric con barba.
Madrid, Barça, el tercero a la tabla es el Sevilla. También los de Lopetegui les han sacado sangre, Oliva.
Sí, tal cual. Las puertas de la ciudad deportiva, Manolo, se han vuelto a abrir 56 días después. A las 9 menos 5 de la mañana, el más madrugador en llegar ha sido el argentino Lucas Ocampos. El último en hacerlo, 11 de la mañana, el capitán Jesús Navas. Nada más llegar, cada jugador ha ido pasando por una zona habilitada para la desinfección de manos y han sido dotados de guantes y mascarillas. A partir de ahí, realización de test, reconocimiento médico y entrega del material deportivo. Todo bajo la supervisión de Monchi y del técnico Julen Lopetegui. Este era el momento en el que, por ejemplo, Nolito abandonaba su vehículo en la ciudad deportiva.
Nolito, ¿qué te ha ido todo? ¿Todo? ¿Te ha ido todo bien?
¿Te ha ido bien o no?
¿Qué os han hecho? ¿Qué os han hecho? Jugamos, ¿no?
No sé, a ver lo que me dicen los que mandan, los jefes.
Luego. Bueno, lo que les decimos nosotros es que no solamente el Barça, el Madrid y el Sevilla, ha habido Arad muchos otros equipos que también han estado hoy pasando los famosos test de la Liga.
Sí, señor Manolo. Además de estos equipos, otros 9 clubes de primera se han sometido a los test esta misma mañana. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, el más madrugador ha sido Stefan Savic. En el Valencia ha dado ejemplo el jefe, Anil Murti, que ha sido el primero en llegar a la Ciudad Deportiva de Paterna junto a César Sánchez. Y además, Real Sociedad, Granada, Celta, Valladolid, Leganés, Eibar y Mallorca también han cumplido con este trámite imprescindible para retomar los entrenamientos y reanudar posteriormente la Liga en Primera División.
Ya saben que los test han sido uno de los caballos de batalla entre la Liga y la AFE. Ayer, el vicepresidente de la AFE, del sindicato, Diego Rivas, dijo esto acerca de los test.
Que los test que se realizaran a los futbolistas debería de cumplir lo que dicta la orden ministerial de Sanidad. Es decir, que debe ser primero bajo un examen médico y luego el test debería dar la aprobación el facultativo de turno, o sea, el doctor de turno.
Bueno, pues parece que todos los futbolistas dan el ok a los test, aunque muchos han dicho no, primero los sanitarios, primero los médicos, mientras que ellos no se lo hagan, nosotros no nos los hacemos. Ya saben que a los sanitarios y a los médicos no se lo hacen, pero los futbolistas sí que se lo han hecho. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo Fali?
Cuando casi toda la población o toda la población se hagan los test, ¿vale? Entonces que nos lo hagan a los futbolistas. Pero yo prefiero comerme un trozo de pan de aceite y sal antes de jugarme la vida y poner en contagio tanto a mis compañeros, como a mi familia, como a mí mismo.
Bueno, pues hoy le tocaba al Cádiz pasar los test. Rubén López, ¿ha ido Fali?
No lo ha hecho Manolo, porque precisamente Fali hoy ni ha acudido siquiera a la Ciudad Deportiva del Cádiz. Sus compañeros, plantilla, cuerpo médico y empleados sí han pasado el test del coronavirus, pero Fali, fiel a su palabra, no ha acudido a hacerse el test. El Cádiz no piensa tomar medidas con el jugador, le respeta y espera que cambie de opinión, y compañeros como Alejo y Quezada tenían dudas sobre si Fali iba a acudir a hacerse el test.
Fali, ¿vendrá o no vendrá?
Le respetamos.
Es respetable, al final cada uno decide lo que quiere.
Bueno, y otra duda que teníamos era los futbolistas de Eibar. Ayer ya saben que sacaron una nota en la que decía que tenían miedo. Óscar y medio, ¿se han presentado todos los jugadores o ha faltado alguno?
Pues sí, Manolo. A pesar del comunicado de ayer en el que admitían tener miedo a retornar a los entrenamientos, hoy la plantilla al completo ha dado el primer paso para poder volver al trabajo. Todos, sin excepción, de manera puntual, han procedido a realizarse las pruebas que marca el protocolo de la Liga de Fútbol. Está previsto que los de Mendilibar comiencen a ejercitarse el próximo sábado.
Bueno, y atención, porque ayer dijo Tebas, contestando a los futbolistas de Eibar, que sería más seguro entrenar que ir a un supermercado. Hoy creo, Caña, que el médico del Betis ha utilizado otro símil.
Sí, el doctor José Manuel Álvarez, él considera que el riesgo cero es imposible, que están trabajando con todas las consecuencias para que los jugadores estén lo más seguros posible y que andando por la calle, incluso eso, yendo a comprar, se pueden contagiar con más facilidad que jugando al fútbol.
Tenemos que convivir con esto y vamos a convivir muchos meses. Tenemos dos opciones, quedarnos todos en casa o empezar a funcionar y sacar esto para adelante, porque riesgo cero, imposible. Pero que el riesgo lo podemos minimizar. Y yo sí te puedo decir a día de hoy que estoy más seguro en la Ciudad Deportiva que en el supermercado.
Bueno, atención, porque la Liga Española poco a poco comienza a andar y esta es la canciller de Alemania, Angela Merkel.
La
próxima mandataria del país teutón ha anunciado que hay semáforo verde para que vuelva la Bundesliga. Cuéntame los detalles, Antonio Brevel Castillo.
Angela Merkel y los primeros ministros de los 16 estados regionales alemanes han aprobado hoy en su reunión que la Bundesliga pueda reiniciarse a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de prevención. Ahora la Liga Alemana deberá decidir si se empieza a jugar el 16 o el 23 de mayo para acabar las 9 jornadas que restan para el final del campeonato.
Bueno, ya saben que parece que se están animando las ligas. Hoy en Italia ha habido Cali Arena, ha habido positivos que han aparecido y algunos que se han curado de la enfermedad. Cuéntamelo, Bonrichetti.
Se trata, Manolo, de un jugador del Torino, pero el club se reserva su identidad. Dice el comunicado que el futbolista está asintomático y que automáticamente ha sido puesto en cuarentena para ser examinado constantemente. Poco antes, y también desde Turín, llegaba la confirmación oficial por parte de la Juve de la recuperación de Paulo Dybala, que tras más de un mes y medio enfermo, agradece el apoyo recibido y anima a quien aún está sufriendo el coronavirus.
Alemania tiene luz verde, Portugal tiene luz verde, España quiere tener luz verde. ¿Cómo está el resto del fútbol europeo, Andrea Peláez?
Bueno, Manolo, así está el mundo en Italia. Por ejemplo, la Juventus ya ha arrancado su lento regreso al trabajo y en cuanto a competiciones domésticas, te cuento, Serbia, Turquía y Montenegro han aprobado ya la vuelta de sus ligas y en cambio Bélgica está muy cerca de cancelar la suya. La vuelta que se prevé más temprana será la de la Liga Serbia, fijada para el 30 de mayo, la montenegrina el 1 de junio y la turca tiene como fecha de vuelta mediados del 12 de junio. En Bélgica, sin embargo, van camino de la cancelación tras prohibirse las competiciones deportivas hasta el 31 de julio.
Bueno, vamos con más cuestiones, vamos con la noticia de la jornada, porque hoy Fouto, ¿qué ha decidido Luis Rubiales y la Federación Española de Fútbol?
Que se acabó el fútbol federativo de segunda B para abajo. Manolo, Rubiales acuerda con sus territoriales que no hay descensos y que solo se jugarán unos playoff express en segunda B y tercera. Para subir a segunda, 16 equipos, los 4 de primeros de cada grupo, 3 eliminatorias a partido único, campo neutral y con prioridad para los primeros. En tercera, de tercera a segunda B, van a jugar por autonomía. Los 4 primeros, los primeros contra los cuartos y los segundos contra los terceros. Playoff, ojo, sin prórrogas. Posiblemente en el mes de julio, si Sanidad lo aprueba. Y lo más importante es que dentro de 2 temporadas se va a reestructurar la categoría. En la temporada 21-22 se va a crear una liga intermedia, una liga pro entre segunda y segunda B.
Bueno, y atención, porque aquí evidentemente los grandes perjudicados son los que quedan del quinto para abajo. Por ejemplo, en el grupo primero, el Coruso ha quedado quinto a 4 puntos del cuarto clasificado. El Coruso tiene un profundo malestar con esta decisión y se reserva a tomar medidas. En el grupo segundo, la Real B ha quedado quinta a 3 puntos del cuarto. La Real acepta sin objeciones la resolución de la Federación por aquello del pacto que hay entre la Real, el Atleti y la Federación para que se juegue la final de Copa. Atención, lío en el grupo tercero. Un caso particular, el del Villarreal B. ¿Qué es lo que ocurre con el filial del Villarreal, Juan, igual?
En el Villarreal están pendientes del TAD, que tiene que decidir si entran o no los amarillos en playoff. El Castellón, que es el líder del grupo, denunció alineación indebida en el derbi de Castalia. Ganó en el comité de competición y en apelación, pero el submarino recurrió al TAD. Si le diera la razón al Villarreal, dejaría al Castellón sin liderato y sin playoff.
Y atención, en el grupo cuarto, el Córdoba está enfadado porque es quinto a tan solo 3 puntos del cuarto clasificado. Tony, ¿hay enfado ahí en la ciudad cordobesa?
Tristeza e inquietud en el Córdoba Club de Fútbol. En el comunicado de respuesta a la noticia de la finalización de la temporada, desde la entidad dicen respetar la decisión, pero muestran su disconformidad a que el playoff lo vayan a disputar solo los 4 primeros. Los actuales rectores de la entidad afrontarán ahora un duelo legal con la federación para poder inscribirse tras la controvertida compraventa de la unidad productiva de la Sociedad Anónima Deportiva.
A ver, Dobarro, a grandes rasgos, ¿qué te parece la decisión? No baja nadie y tan solo juegan el playoff los 4 primeros.
Me parece ridículo. No le veo ni pies ni cabeza. Lo de la segunda B encabrona a muchos. Pero es que lo de la tercera, no solo no hay fechas, es que si no se pueden jugar los playoff express, suben los primeros de cada grupo. Oye, estupendo. Los gastos sanitarios a cargo de los clubs, si no tienen un euro. ¿Qué broma es esta? Además, si la mayor parte de los jugadores de tercera no son profesionales, están currando, pueden ser barrenderos, celadores, médicos, bomberos, ¿qué seguridad sanitaria va a haber? A mí, te digo de verdad, Manolo, me parece una propuesta tan inviable como absurda. No le veo sentido.
Bueno, ¿y qué dicen los futbolistas? Porque Gema Santos, están representados muchos por el sindicato. ¿Qué comentan?
Bueno, acaban de hacer un comunicado, Manolo, muy, muy duro contra la federación. Acusan a Rubiales de adulterar las reglas del juego. Como lo oyes, esa es la expresión que usan, adulterar la competición, y piden que busquen una solución más justa para todos. Acusan también a la federación de discriminar a los jugadores no profesionales y dicen además que esta decisión no tiene ninguna cobertura legal.
Pero atención, no solamente hay parón definitivo en el fútbol de segunda B y de tercera, porque Andrea Peláez, ¿termina también el fútbol femenino?
Sí, como viene informando Fouto, se va a hacer oficial este mismo viernes que también se finaliza la primera Iberdrola y la segunda división del fútbol femenino de nuestro país. En la primera división, el Barcelona va a ser proclamado campeón, el Atlético de Madrid segundo le va a acompañar en la Champions, no va a haber descenso, se van a salvar Valencia y Español, y sí ascensos, Santa Teresa de Badajoz y Eibar. Van a formar una liga de 18, ahora es de 16. Por cierto, que la Asociación de Clubes informó que con esta decisión de terminar la liga, las pérdidas van a superar los 600.000 euros para el fútbol femenino.
Y hablamos del fútbol sala. ¿Hay resolución, Santi Duque?
La propuesta también para el futsal de la Federación, Manolo, es dar por terminada la liga regular, pero ojo, porque esto no se esperaba, disputar unos playoff express en sede única y con concentración para dirimir quién será el campeón de liga. Además, no habrá descenso si el Betis, primer clasificado de la segunda división, asciende a primera división. También habrá playoff para determinar qué otro equipo acompaña al Betis a la máxima categoría.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, ya saben que hay jugadores que quieren volver, hay otros jugadores que tienen miedo, hay jugadores que no les apetece. Hoy ha vuelto el Atlético de Madrid, aparte de pasar los test. ¿Qué sensación hay en esa plantilla, Ruiz?
Bueno, pues la sensación la abandera el capitán del equipo, Coque, que en la primera reunión de prensa, rueda de prensa telemática, desde que se inició el estado de alarma, ha dejado claro que es más importante volver para reactivar el tejido económico y social que dudar y meter miedo a la faena.
Tanto tiempo sin fútbol, no solo jugar, sino verlo, a todos nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos preparado lo mejor posible y nos estamos preparando posible para volver de la mejor forma y que vuelvan ya esos partidos y también intentar entretener, ¿no?, a esa gente para que se pueda divertir en sus casas hasta que puedan abrir los
bueno,
estadios.
Bueno, en resumen, que quieren volver a jugar, aunque el otro caballo de batalla ya sabe que son las famosas concentraciones. Gema Santos, la AFE sigue diciendo que esto no le gusta.
No, desde luego. Anoche Diego Rivas, el secretario general del sindicato, dejó muy claro a Juanma en el partidazo que los jugadores no se van a concentrar, que no aceptan esa concentración de un mes que prevé la Liga. Consideran que esa concentración atenta contra su libertad y no las van a permitir. Escúchale.
De la manera que se está queriendo imponer, no, porque lo consideramos inconstitucional, como hemos dicho en el comunicado que mandamos al CSD. La manera de la que está establecida en el protocolo te coarta de la libertad, de simplemente el relacionarte, los derechos que tienes como persona. Sin embargo, el futbolista va a terminar de entrenar, se va a ir a duchar a su habitación, le van a dar la comida en la puerta y no va a volver a salir de la habitación hasta que tenga que volver a entrenar al día siguiente.
No, hombre, tampoco es eso.
No, es que es así como, Juanma, es que es así como viene. No puede ver a su familia, no puede ver a su mujer, no puede ver a sus hijos y está en una habitación.
Hombre, lo que parece muy claro que hay a muchos futbolistas que esto no le gusta, aunque hay algunos, Pepe Torrente, que hasta lo aceptarían.
Sí, por ejemplo, Hugo Vallejo, que quiere volver a jugar y entiende que la única manera es seguir las normas de la Liga. Es verdad que en el vestuario del Depor, Manolo, hay diferentes opiniones sobre estas concentraciones, pero la del atacante cedido por el Real Madrid es clara, al hotel sin problema.
A nadie le gusta estar concentrado tanto tiempo, pero al final tenemos que aceptar unas medidas de seguridad que nos ponen y si queremos acabar la Liga de la mejor forma posible, tenemos que aceptar lo que nos digan.
Bueno, pero la gran pregunta que se hace la gente, Munilla, porque la AFE no para decir que esto es inconstitucional, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer?
Bueno, pues hemos consultado, Manolo, a Jordi García Viña, que es abogado laboralista y directivo en KPMG, y la verdad es que da buena parte de razón a los jugadores. Revisada la ley y el convenio del fútbol, cree que una concentración previa podría estar permitida, pero no sin los correspondientes descansos semanales. Y sobre si podría ser anticonstitucional, como dice la AFE, prefiere decir que limitaría desproporcionadamente los derechos fundamentales de los jugadores.
Tener concentrado a los futbolistas durante 3 o 4 semanas excede con mucho de las situaciones, llamémosle normales, y no solo por el hecho de que necesiten de unos días de descanso, sino porque si lo que se pretende es que estas personas no sean contagiadas, hay otros mecanismos que tienen mucha menor incidencia en sus derechos fundamentales que esta medida.
Bueno, pero vamos a preguntar a alguien que ha sido futbolista, que ha sido internacional y que sabe de concentraciones, y además de concentraciones largas. Poli Rincón, ¿tú entiendes las quejas de los jugadores ante esa presunta obligación de concentrarse?
Pues la verdad, Manolo, que la pregunta no es fácil de contestar. A ver, yo entiendo perfectamente a los jugadores, entiendo perfectamente su pensamiento y su inseguridad. Yo creo que, dadas como están las circunstancias, hay que tener una seguridad plena y, sobre todo, el tenerlos concentrados con tanto tiempo y tanto tiempo seguido después del confinamiento y después de todo lo que hemos tenido, la verdad que me parece una complicación bastante importante. Yo creo y entiendo que los jugadores tienen todo su derecho a tener sus dudas y a reivindicar las cosas que crean que no están bien. Por lo tanto, estoy de acuerdo con sus manifestaciones.
¿Qué se piensan ustedes? ¿Que no se mueve el mercado de fichajes? Prepárense a oír.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Bueno, ya saben que el Madrid dicen que quiera Camavinga, ese mediocentro, ese chaval de 17 años. Miguel Ángel Díaz, ¿qué sabemos de esta operación que tú decías Que sí, que le mola a los madridistas.
Sí, le están siguiendo. Vamos a ver si se concreta el cuaje este verano y si llega para jugar ya o para quedarse un año cedido en el Reims. La anécdota la ha protagonizado Fábregas. Se enfrentaron en octubre el Mónaco y el Reims. Ganaron los de Fábregas 3-2. Después del partido, un ojeador le preguntó al campeón del mundo por la perla de 17 años. Él se vio superior en el campo, pero aconseja en Estudio Estadio de Televisión Española su contratación.
Mira, con Camavinga tuve una situación graciosa porque jugamos contra ellos unos meses aquí en Mónaco y nosotros ganamos 3-2 y la verdad que me salió un partido de esos que dices, hoy he jugado bien. Y al terminar el partido, un ojeador de un equipo, amigo mío, me preguntó, oye, ¿qué tal? Hoy has jugado contra un chaval de 17 años, Camavinga, tal, que el tío, no veas, va para estrella. Y yo le dije, pues hoy la verdad que me los he comido a todos. No podría decirte quién era buena porque hoy he estado muy bien.
Bueno, pues otro que se lo ha comido a todos y que también ha sido campeón de todos, Cazorla. ¿Qué va a pasar con su futuro, Juan Igual?
Pues tiene dudas todavía Cazorla, Manolo, que sin duda ha sido el mejor de lo que llevamos de temporada en el Villarreal. Ofertas no le van a faltar, el Villarreal también quiere que siga, pero todo va a depender de cómo se ve al propio futbolista. Así hablaba ayer el asturiano en Vamos.
No, acabo en junio y por eso te digo, ¿no? Voy a esperar a ver qué me pide el cuerpo, que con esta edad pues ya hay que escuchar un poco las sensaciones que va teniendo uno y bueno, en ello estoy meditando también, ¿no? Y si el cuerpo, pues por una circunstancia o por otra, veo que empieza a costarme el no rendir al nivel que quiero, pues soy el primero que voy a decirle al club y ser sincero con ellos de que creo que no voy a dar el nivel que ellos esperan y que yo quiero y veré un poco lo que es mejor para todos, ¿no?
Bueno, Cazorla no sabe si va a seguir. El que tiene claro que no va a continuar en el Valencia, ¿quién es, Villarejo?
Bueno, es Florenzi, es noticia COPE del pasado 29 de abril. El Valencia tiene decidido acabar con la cesión del lateral. Su rendimiento ha sido irregular desde que llegó en enero y su sueldo es inasumible. Hoy Florenzi confirmaba que volverá a la Roma.
Calcio, te digo la verdad, lo he vissuto.
El fútbol, si te digo la verdad, desgraciadamente lo he vivido poco. De hecho, solo he jugado 3 o 4 partidos y me parece más abierto como fútbol, menos táctico. Son equipos muy preparados, muy propensos al ataque. Aquí he encontrado menos pasiones y un poco más de libertad.
Bueno, que Florenzi se va, pero claro, dicen ustedes, pero vamos a ver, si los equipos están en ERTE, ¿cómo puede ser que tengan la cara de fichar? Ayer habló un experto en el partidazo Munilla y no lo explicó.
Sí, le preguntamos a Manolo a Vicente Montes, que es abogado experto en derecho deportivo, y no cree que el gobierno se pueda meter en esto de los fichajes a pesar del ERTE. Cree que una cosa es que no esté bien visto que un club se acoja a un ERTE o que debería ser más responsable socialmente, y otra cosa es lo que dice la ley.
Yo no veo incompatible una cosa con otra. Cada empresa luego tiene su responsabilidad social y puede hacer lo que quiera. Y si realmente ellos quieren acometer una inversión, seguramente es porque van a ver que van a obtener unos mayores beneficios, con los cuales se obtendrán mayores recursos, mejores condiciones laborales, más puestos de trabajo y todo se recuperará.
Hombre, todo el mundo señala al Barça, dice, fíjate, pide un ERTE, pide dinero público y luego se quiere gastar 100 millones en Lautaro, Neymar y compañía. ¿Se defiende el Barça, Bayori?
Pues en el Barça conocen las informaciones que han aparecido, pero no tienen ninguna constancia de que vaya a ser así, de que haber aplicado un ERTE a 309 de sus trabajadores les limite para fichar en el próximo mercado. Del asunto habló Toni Freixa, abogado, en el partidazo. Una cosa es el ERTE y otra la inversión en fichajes.
El fichaje, para empezar, no tiene nada que ver con el gasto porque se trata de una inversión. Y en segundo lugar, cuando un club ficha a un jugador, no va al banco y tiene el dinero del fichaje allí y lo paga. Se endeuda para luego ir pagando durante el tiempo que convenga con el club que se lo ha vendido. Y precisamente cuando se vaya a producir esa circunstancia, el estado de alarma ya habrá finalizado, ya no estaremos ante el supuesto del expediente de regulación temporal de empleo y la situación será plenamente normal.
No se vayan, que hay más.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en Bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, el fútbol ya está abriéndose camino. Se va perfilando lo que puede ser la vuelta a la competición de la ACB, Pilar Casado.
Sí, poco a poco se van a ir poniendo en marcha los equipos, prácticamente todos a principios de la próxima semana, después de revisar ayer en una reunión el protocolo del Consejo. Quedan dudas por resolver y lo harán con el Consejo, como la fisioterapia o lo referente a compartir material. Y la próxima semana espera también tener ACB el pliego de condiciones para poner en marcha la elección de la sede que albergaría, en caso de celebrarse, la fase final con la que terminar la temporada.
De la Euroliga podemos adelantar algo. Albert Díez.
Bueno, que Mirotic tiene un objetivo claro. Llegó para liderar y ganar. Quiere levantar la Euroliga. Son cuentas pendientes con la competición después de perder dos finales. Declaraciones a BasketCast.
Es un sueño, ¿no? Nos gustaría ganar la Euroliga, ¿no? Y yo, pues, sí es cierto que perdí dos finales contra Olympiacos y contra Maccabi. Y claro que, pues, tengo ahí una espina clavada que mientras yo juego baloncesto, espero que sea también el Barça, pues pueda conseguir al menos una, ¿no?
Bueno, en el mundo del tenis, Juan Arias, ¿se preparan torneos nacionales?
La Federación Española de Tenis tiene la intención de organizar 4 torneos en un mes para devolver este deporte a la normalidad. El primer torneo se celebraría en Lleida, del 9 al 12 de julio, con las 8 mejores raquetas españolas masculinas y las 4 mejores femeninas, excepto Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. La intención es jugar con público y respetando las normas de seguridad. Lo explica el vicepresidente de la Federación, Tomás Carbonell, en declaraciones a Sports Cope.
Creemos que en julio no habrá ningún problema para jugar como mínimo con 400 personas al aire libre, con las separaciones pertinentes, etcétera.
¿Y qué pasa con el Open de Australia, Angelito?
Pues que Rafa Nadal ya dice que no cree que se juegue este año, piensa en ese Open de Australia 2021 y, ojo, dice su director que a priori solo con aficionados australianos y con los jugadores pasando una cuarentena al llegar al país.
Atención, Javier Jurado, la Federación Madrileña de Golf pide que se juegue ya desde este sábado.
Bueno, hay una petición por parte de la Federación Madrileña de Golf que quiere volver a partir del lunes con la práctica del deporte, tanto por el número de federados como por el gran consenso entre los deportistas para que se pueda volver a jugar al golf a partir de este día 11 con el total cumplimiento de la normativa sanitaria.
Bueno, no será el sábado, será el lunes. Nosotros escuchamos a Expósito y luego a Juanma Castaño a partir de las 11:30.
Hasta luego, Manolo. Gracias. Ahora...